Arganda. 100.0 FM. Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez.
Buenas tardes, Guti Gutiérrez, al aparato, avanza en positivo. ¡Ay! Hoy martes, 13, no es lunes. ¡Qué cosas, eh! Bueno, es que ayer fue fiesta y hay que saludar a todas las pilares, ¿eh?, de este mundo, que son muchas y todas muy guapas. Y felicitamos a todo el mundo de aquí, de parte del Instituto Avanza, que es quien nos acompaña y es quien nos ayuda a hacer nuestra vida un poquito más feliz, y hoy con los seres que más quieren, los padres, que es el programa dedicado, como bien sabéis, el segundo, en este caso martes de mes, ¿eh?, lo vamos a dedicar a nuestros queridos amigos, aquellos niños, aquellos locos bajitos, como decía el autor. Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, nos va a ofrecer un programazo, como hacen siempre, que nos va a ayudar a que nuestros hijos y nosotros mismos, primero, seamos más felices y también tengamos más paz, más tranquilidad. Y eso se transmite a nuestros hijos y ellos son más felices y eso nos transmite paz a nosotros, que a su vez se la damos a ellos. Y con eso pues conseguimos ser todos un poquito más felices y sobre todo mejores entre nosotros, que a veces pues nos cuesta, nos sacan de nuestras casillas estos niños con esos miedos. De hecho, nuestro programa de hoy lo titulamos Niños con miedo, padres con respuestas. El Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, como os he dicho, en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, nos trae el programa. Apuntaros el teléfono, que ya sabéis que para estos programas hay que tener papel y bolígrafo, por favor. Teléfono 91 576 53 61. El correo electrónico info@institutoavanza.es, su página web www.institutoavanza.es, y en el Facebook encontramos como Instituto Avanza Psicología, Salud y Coaching. En cuanto pongáis Instituto Avanza y una P, yo creo que sin la P aparece ya una cantidad de cosas maravillosas que nos ofrecen, sobre todo los miércoles, que hay un blog en la página web, pero precioso. Todos los miércoles nos ponen ahí unas cositas que 5 minutos leyendo nos pueden alegrar el día, la semana e incluso el mes. Para este programa, hashtag Avanza Sin Miedo. También podéis comunicar a través de este Twitter que tenemos en Avanza para este programa. Onda Cero, pues ya sabéis, nuestro Facebook de Onda Cero, el Twitter de Onda Cero, el teléfono 91 872 99 16 o acabado en 20. Y si queréis oír los programas a través de nuestra web, www.radiosurestemadrid.com, donde hay una pestañita preciosa que pone Avanza en positivo. Y ahí están todos los programas que hacemos colgados. Así que, si os parece, yo voy a presentar a estas amigas que tenemos aquí. Beatriz, hoy te voy a presentar la primera. Beatriz Plan, socia directora del Instituto Avanza. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Muy buenas.
Pues estoy bien, yo.
Me alegro, Juan Carlos, porque la semana pasada estabas un poco chungo.
Es que yo ya sabes lo de las uvas, ¿no? Que te pones como una pasita. Pues eso me está pasando a mí. Y a ver si me riegan o algo. Y tenemos aquí, pues a nuestra maestra, a nuestra maestra Ángeles Berisso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la maestra viene a aprender siempre, así que quede bien claro que estamos aprendiendo en todo momento y de todas las personas.
En todo momento y en todo lugar, pero la cantidad de cosas, de verdad, que dices, que nos cuentas, cómo nos transmites las cosas, da gusto. Qué paz nos transmites.
Me alegro mucho.
Bueno, pues aunque es martes, hemos querido traer a este espacio del programa En Avance en Positivo aquí en La Onda, sobre psicología y coaching, de los niños, de nuestros hijos, también de nuestros sobrinos, que a veces también nos van a venir bien, nos van a hablar de este tema tan interesante. Hoy hablamos de los miedos de los niños y de las niñas, de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero sobre todo hablaremos del modo de ayudarlos a superar estos miedos. Por eso hemos llamado a nuestro programa de hoy Niños con Miedo, Padres con Respuestas. Bueno, Ángeles, ¿qué podemos decir de esto de los padres con respuestas? ¿Qué podemos decir?
Pues en primer lugar, vamos a decirle a todos los padres y madres que tienen niños y niñas con miedo, que están preocupados, pues que es normal, es que es normal que se preocupen, porque a ningún padre ni madre le apetece ver que su niño o su niña lo está pasando mal y que realmente está asustado o ve que le han surgido algún miedo que se lo hace pasar mal. Entonces, es importante que los padres y madres, preocupados por los miedos que están experimentando sus niños y niñas, sepan que hay una muy buena noticia, y es que tener miedo es algo muy común en los niños, es algo absolutamente normal. Y además, como luego explicaremos, es necesario. Y en consecuencia, como padres o madres, no nos vamos a preocupar, pero sí que nos vamos a ocupar. Porque claro que no tenemos que dejar que los niños lo estén pasando mal de forma innecesaria. Lo que vamos a hacer es aprender qué hacer, vamos a conocer qué es lo que hay que hacer, y también es muy importante saber lo que no hay que hacer.
Bueno, pues esto va a ser en unos segundos, porque nos vamos a ir relajando, embulléndonos en el Instituto Avanza a través de su melodía, que es estupenda. Como anunciábamos, nuestro programa está dedicado hoy a nuestros hijos e hijas y a un tercero que, como padres o madres, desearíamos no entrara en la ecuación, el miedo. Quizá vuestro niño o vuestra niña no concilie el sueño sin vuestra presencia, necesite una luz para dormir por miedo a la oscuridad, sienta terror ante un perro en el parque, a juguetes desconocidos, a los monstruos, al médico, a que sus padres se divorcien, al fracaso escolar. La lista de miedos infantiles es tan larga como niños y niñas hay en el mundo. La razón es sencilla. Los miedos son absolutamente normales en nuestros pequeños y en nuestras pequeñas. Y Beatriz, tú nos vas a descubrir algo más, que son necesarios.
Los niños tienen el cerebro preparado para sentir miedo para poder protegerse. Por eso es necesario, porque es verdad que en la realidad nos podemos encontrar amenazas, pues peligros, cosas que nos pueden dañar a nosotros o a nuestra gente. Entonces los niños y cualquier persona, vamos, los adultos también, tenemos pues ese sistema de alarma que nos pone en alerta para detectar las amenazas y movilizar lo necesario para defendernos. Los miedos son buenos para vivir, porque son como esas señales de tráfico que avisan de esas posibles amenazas. Nos ayudan para poner en marcha nuestros recursos y prepararnos a tiempo para luchar o afrontar o para salir corriendo. Es como una señal que te indica peligro, curva a la derecha. Bueno, pues si yo la veo, pues entonces estoy a tiempo de poder reducir velocidad, ir con más atención. Pues esto es igual, ¿eh? Los miedos en cualquier persona, y ahora vamos a hablar en concreto en los niños, funcionan como ese interruptor. Es como un interruptor que se enciende y se apaga. Y entonces cuando hay una amenaza, pues es una, si funcionamos bien, vamos a sentir miedo. Vamos a ponernos en alerta. Hay niños que a veces están como anestesiadillos, y entonces eso, pues fijaos, para, a la hora de tener esta alerta preparada, pues no van a funcionar tan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que los niños tienen miedo? Pues las señales que nos indican que tienen miedo pueden ser en diferentes niveles, ¿eh? En como las frases que dicen, lo que hacen, y fijaos, muchísimo más lo vamos a notar en las cosas que no quieren hacer. Las cosas que van a intentar evitar. Entonces aquí hay un tema de las cosas que experimentamos y si afrontamos, si somos capaces de estar en esas situaciones, y luego está la evitación, ¿no? Las situaciones que los niños evitan, que van a llorar, van a patalear, van a decir no, no quiero, es tal, o a veces expresan directamente que es miedo, hay niños que sí identifican que es miedo lo que están sintiendo, y hay niños que no, o hay niños que lo que van a decir es que están nerviosos, o que les duele la tripita, o vomitan, o les duele la cabeza, o no me apetece, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay diferentes señales que nos lo van indicando.
Bueno, pues a pesar de que en la mayoría de los casos estos miedos son adaptativos, imagino que hay otros miedos que el niño o la niña adquiere por distintas circunstancias, incluido el ejemplo que nosotros les proporcionamos como padres y madres. Ángeles, ¿cómo surgen los miedos? ¿Qué situaciones disparan los miedos a los niños?
Pues en primer lugar, Los cambios vitales. Por ejemplo, algo tan simple como el cumplir años y tener que vivir nuevos retos o adquirir nuevas responsabilidades. Muchos niños, ante las nuevas, por ejemplo, cuando cambian de curso, justamente el tener que adaptarse a nuevos contenidos, a nuevas materias, pues muchas veces sienten miedo ante esas nuevas cosas que no van a saber de momento manejar bien. Y, por supuesto, cuando hay experiencias difíciles, como los cambios de casa o de cole, las separaciones de los papás o las pérdidas, por supuesto, aquí sí que se agudiza mucho más y se vuelve mucho más frecuente que los niños y las niñas tengan miedos. Y también, por ejemplo, se pueden adquirir los miedos o pueden surgir cuando vemos a nuestros papás o a nuestros mayores cerca con miedo. De manera que el modelo de miedo que ellos nos dan, nuestras neuronas espejo, las neuronas espejo de los niños, que os acordáis que son esas neuronas que copian lo que están viendo alrededor, es como si empatizaran, ¿no?, con las emociones de las personas que tienen cerca, las modelan, las imitan, y entonces realmente al estar viendo que hay miedos en la familia, pues nosotros, los niños de pequeñitos, pues van a estar también copiando esos miedos y sin querer adquiriéndolos, como si realmente se empaparan de ellos sin darse cuenta siquiera.
Y lo que todos nuestros oyentes, esos papás y esas mamás que nos están escuchando, están esperando, ¿qué hacemos cuando aparece el miedo en nuestro hijo o en nuestra hija? ¿Cómo podemos ayudarles, Ángeles?
En primer lugar, Juan Carlos, teniendo claro cuál es nuestro objetivo. Porque no es recomendable que actuemos con el objetivo de quitar el miedo a nuestro hijo, a nuestra hija, aunque sea la consecuencia de nuestra ayuda, aunque esa realmente sea la consecuencia de nuestra ayuda. Si tenemos como objetivo darles fuerza, empoderarles y prepararles con recursos, entonces el miedo se va diluyendo o se supera fácilmente. Es decir, que más que quitar, lo que tenemos que hacer es empoderar, darles fuerza, darles recursos. Si tenemos el objetivo de que pierdan los miedos muy rápido, y entonces se nos entra la prisa de que lo pierdan, precisamente para que dejen de sufrir, claro, con toda la mejor intención, pues sin querer les presionamos. Y se nos olvida elogiarles los avances o animarles a que poco a poco vayan superando cosas que les cuestan, celebrando esos pequeños avances, y entonces nosotros mismos hacemos que el proceso natural de perder el miedo pues se convierta en algo que incluso se obstaculiza o que se retrasa, porque con la presión es como si pusiéramos un obstáculo, como una pared, para que el niño siga su proceso natural de vencer ese miedo.
¿Siempre es un buen momento, Ángeles, para animarles a perder o afrontar el miedo?
No siempre lo es. A veces no podemos elegir el momento, porque hay ocasiones en que, porque la situación realmente es urgente y lo requiere, es imprescindible que el niño o la niña recupere la normalidad en su día a día, porque digamos que algún miedo le ha hecho realmente perder esa normalidad. Otras veces sí que podemos elegir, Juan Carlos, podemos elegir ese momento, que suele ser cuando también es un buen momento para las mamás y para los papás. Por ejemplo, cuando estamos más descansados, más relajados, cuando nos mostramos positivos y tenemos muy en cuenta todo nuestro potencial y todos nuestros recursos.
Beatriz, ¿y qué requisitos son necesarios para que un niño pueda superar un miedo?
Pues el primer requisito es que el niño tenga su cerebro, su sistema nervioso, imaginaos un semáforo, ¿vale? Los colores de un semáforo. Pues que el sistema nervioso esté en ámbar, en naranjita, es lo que nos va a ir.
Ni verde ni rojo.
Pues si está en verde, fantástico, porque querrá decir que seguramente no tiene miedo. Es decir, que esa situación a ese niño no le genera miedo. Pero para superar un miedo, lo que necesitamos es que ese niño esté en ámbar. No que esté en rojo, porque si está en rojo, lo que va a suceder es que va a tener una ansiedad y un miedo, igual que en ámbar, porque en ámbar también sienten ansiedad y miedo, pero la diferencia está en que en rojo no van a tener acceso a sus recursos, porque al cerebro lo que le pasa es que cuando hay mucha intensidad emocional o en esa ansiedad, en ese miedo, a veces pánico incluso, lo que sucede es que es como si se bloqueara. Hay como un cortocircuito y entonces el niño va a tener lo que es el impulso enorme de lo que es la emoción de miedo, pero no va a poder tener, a lo mejor tiene muchas herramientas y muchos recursos aprendidos, pero no va a ser capaz de aprovecharlos y de utilizarlos. Por tanto, va a ser un niño que cuando está en rojo, en este semáforo del sistema nervioso, lo que le va a suceder es que es un niño que está, se supone, afrontando la situación, está en la situación, está padeciendo esa ansiedad, ese miedo, lo está sufriendo, pero no va a tener la posibilidad de superarlo. Es decir, no sucede esto que tantos psicólogos contamos, que de que la habituación, la ansiedad, lo que sucede es que va reduciéndose. Entonces es el efecto de la curva de ansiedad, que se sabe que primero aumenta cuando estamos afrontando una situación y luego disminuye. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros nos hemos encontrado que hay casos que vienen de niños que incluso, pues, en otros procesos, en otras ayudas que han recibido, no les explicaron esto bien. Entonces, papás y mamás, por favor, importante, que sepáis que el miedo no es malo, pero es verdad que para ayudar a vuestros hijos va a ser importante que vuestro hijo esté en ámbar. Y además hay que aprender a diferenciarlo de cuando están en rojo o cuando están en ámbar. Si están verdecito, o bien no está en la situación que temen, y entonces, pues claro, desde ahí, si está en verde porque está en un parque y resulta que lo que tiene miedo es a los ascensores, pues evidentemente ahí no lo va a superar nunca. Es decir, quiero decir que estará bien, el niño ahí se va a encontrar fantástico, pero no va a ser, lo necesario, no va a ser no se cumplirá este requisito que es necesario para que lo superen. Entonces, el verde, como estábamos diciendo, pues fenomenal, porque ahí ni hay miedo ni hay nada. Sí acceden a los recursos, en verde están accediendo a los recursos fantásticamente, pero de cara a lo que es superar ese miedo, para los papás y mamás sobreprotectores, pues es verdad que tienen que trabajarse un poquito a veces por dentro para ser capaces de soportar el que sus hijos estén en ámbar, que a veces cuesta, porque claro, es durillo ver ahí al hijo pues pasarlo mal con esas sensaciones, ¿verdad?, del ámbar. Entonces, bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Que si están felices, pues estupendo, porque realmente ahí vamos a disfrutar de verles pues con todo ese potencial que tienen los niños y las niñas, que son tan maravillosos, y además aprendemos tanto de ellos. Ahí se van a sentir competentes y capaces. Entonces, cuando los niños están en verde, es como si sintieran que lo que viven es seguro. Es un lugar seguro donde ellos están tranquilos y donde las dificultades que aparecen, ellos se sienten capaces de superarlos. Entonces, digamos que la demanda que hay, la situación demanda poner en marcha unos recursos, y ellos sienten que ellos están a la altura de poder hacer frente a esto. En ámbar van a sentir ese miedo. Puede haber un momento en el que no tengo tan claro si esa situación es una situación segura. A lo mejor puede serlo, a lo mejor no. El cerebro necesita un tiempo en el que hace un balance, es como si hiciera un cálculo en ese momento rápido, y entonces el contador va dando un resultado en función de lo que va ocurriendo. Entonces, si el niño cada vez se va poniendo más nervioso, o por ejemplo, imaginaos, hay niños que se asustan mucho de las sensaciones que sienten en el cuerpo, porque a veces se acelera el corazón, a veces incluso les puede costar un poco respirar. Intentan hablar y a veces no pueden, o se les seca la boca, notan el dolor o el nudo en la tripa. Entonces, a los niños, cuando están en ámbar, muchas veces lo que les hace irse a rojo, es decir, suben a rojito, es por lo que ellos mismos notan en su cuerpo. Fijaos que realmente, puestos a pensar, diciendo realmente fuera lo que era el peligro y la amenaza, a lo mejor ni lo había. Pero no importa, porque todo el proceso que el niño vive por dentro es lo que le está haciendo la cascada, ¿no? La cascada del miedo es como si realmente se estuviera poniendo en marcha.
Y hay un caso especial, que es cuando realmente los niños superan y van más allá, con el miedo van más allá del rojo incluso. Que esto significa que a veces parece como que no sienten ni padecen. Que dice, pero si el niño no tiene miedo, fíjate, si no lo... parece que está tranquilo. Pero fijaos que hay ocasiones en que es tanto el miedo que tiene el niño que el cerebro, para ayudarle y para que no sufra tanto, es como si les anestesiara. Les deja como oídos en su mundo, digamos, debido a esta situación, ¿no? De que les desborda tanto, que a veces para protegerse y para defenderse de ella, muchas veces es como si se congelaran, como si realmente se marcharan de la situación y entonces realmente se quedan eso, como fuera de ella, pero en realidad es porque tienen un miedo terrible, un pánico horroroso. Entonces, digamos, hay que saber diferenciar esas situaciones también.
Sí, esta situación, que es pues la siguiente, ¿no? Sería un paso más avanzado, a lo mejor sería un rojo más intenso todavía, ¿verdad? Es lo mismo que en el rojo normal, que estábamos diciendo, en cuanto al no acceso a los recursos. Pero fijaos qué adaptación tiene increíble el cerebro. Aquí lo que está haciendo es, pues, ¿para qué sufrir? Y entonces, pues seguimos sin acceder a los recursos, pero en cambio aquí ya es como la primera fase, se convierte como en verdecito en cuanto a no sentir miedo, en cuanto a no tener la ansiedad y en cuanto a efectivamente dar una apariencia de pasota o de estoy estupendo, ¿no? O estupenda.
Yo creo también a las personas mayores nos ocurren estas cosas, claro. ¿No? El miedo puede paralizar, sí. ¿No?
Claro. Por supuesto.
Lo único que estamos hablando de nuestros hijos.
Sí.
Entonces, ellos están experimentando en la vida y hay veces pues, que les ocurren cosas y nosotros no nos damos ni cuenta de que les ocurren, ¿no? ¿Es tan fácil como elegir en qué color quieres estar, Ángeles?
Bueno, pues ojalá, pero no es tan fácil. Es decir, no podemos decidir a voluntad en qué color está nuestro cerebro, el cerebro de los niños. Digamos, es el cerebro emocional que trabajando en equipo con el cerebro racional hacen un balance y deciden.
O sea, que es que partiendo de la imagen del semáforo, uh-huh. ¿Cuáles serían los pasos para que nuestros niños o niñas afronten el miedo?
Pues tener claros los pasos es fundamental para poder ayudarles, porque hay papás y mamás que como no se saben el orden de estos pasos, lo hacen al revés, empiezan a lo mejor por la mitad o por el final. Entonces, pues es importante empezar primero. La primera fase es de preparación, de capacitarse. A los niños hay que entrenarles en recursos. A los niños les decimos, cariño, ¿tú sabes cómo es el miedo? Les decimos, mira, el miedo es como un globo que se empieza a hinchar, se hace grande y luego ¡fum! Se hace pequeñito. ¿Tú has visto los globos? Incluso les cogemos un globo de verdad y se lo mostramos, ¿no? Como el miedo parece que crece y luego, ¿no? En un momento se ha desvanecido. Y les decimos, dice, ¿tú quieres aprender a hacer tus miedos flojitos, que el globo se deshincha? Y dicen, sí, sí. Y entonces, pues, les vamos explicando, pues venga, vamos a aprender a respirar. Entonces ahí aprovechamos, les enseñamos a respirar, a relajarse, a notar las sensaciones en su cuerpo, que efectivamente son señales de que están, de que el miedo va creciendo, aprenden a detectarlo en un termómetro que tenemos de 0 a 10 con colorines. Entonces, ¿cómo es de grande tu miedo? Y dicen, a ver, el globo cómo se ha hecho de grande, a ver, el miedo cómo crece. Y entonces, pues está en 7, está en 8, está en 10 o está en 2. Y una vez que los niños saben diferenciar muy bien cómo notan, ¿no? Notar el miedo en el cuerpo es importante porque eso es lo primero que evitan. Hablando de evitar, lo primero que hacen los niños es intentar no sentir el miedo. Entonces, lo primero que hay que explicarles esto para que dejen de tener miedo al miedo. Entonces, lo que hacen es convivir con el miedo, poder sentirlo es la mejor forma de empezar a combatirlo, darse cuenta de que ellos van a poder hacer cosas para manejarlo, empiezan a sentir que tienen control sobre ello. Y luego es muy importante, ¿no? El trabajar con ellos en esta fase de prepararse y de capacitarse, es importante que ellos y los papás, ¿no? Diferenciemos cuando el niño está en cada color. Entonces hay que poder mantenerse en el ámbar y no subir al color rojo, ese es el truco, ¿vale? Entonces esa va a ser nuestra misión. Entonces vamos a tener misiones que conseguir en diferentes situaciones, diciendo, a ver si consigues estar en el ámbar. Oye, que si no lo consigues no pasa nada, ¿eh? Que el próximo día tú me lo cuentas y vamos a aprender cosas para que puedas estar en el ámbar. Y entonces ellos vienen, pues todo, vienen por una parte todo ilusionados de que tú les vas a enseñar esas cosas que a ellos les ayuda a no subir al rojo, ¿no? Y luego, sobre todo, porque tienen claro qué es lo que les está pasando. De repente ellos se dan cuenta de que efectivamente lo que sucede es que es como ese semáforo, ¿no? Que ellos van pasando de un color a otro y donde ellos poco a poco van haciendo algo que hace que eso cambie. Entonces, dentro de esta primera parte hay diferentes aspectos que vamos trabajando y que es importante que papás y mamás conozcáis. Normalmente, como decíamos, enseñamos esos recursos. Es interesante que los papás y las mamás también sepan practicarlos, que los papás y mamás también hagan esto de prepararse. ¿Mamá y papá está tranquilo y tranquila, relajados, o también temen esas mismas situaciones? ¿Saben hacer respiración y relajación? En ocasiones hay que hacer un trabajo más largo de crear una buena autoestima, porque si no, rara vez logran estar en ese verde, ¿no? Van a estar viviendo casi permanentemente en el rojo, sintiéndose inseguros y amenazados. Entonces, una buena autoestima, ya sabéis que en otros programas ya hemos insistido en esto, es como esa base sobre la que luego los niños van pudiendo, ¿verdad?, hacer esa exploración de vivir situaciones, de situaciones nuevas, donde no tienen claro si son amenazantes o no, pero donde ellos van a estar en una situación, como decíamos, como de duda, ahí en ese ámbar, y luego van a poder pasar a verde, y no al revés, estar en ámbar, y si tengo baja autoestima es mucho más probable que me vaya rojo, ¿eh? Luego, en casi todos los casos, se vive la ansiedad, como decíamos, como algo malo o peligroso. Entonces, vamos a enseñar a los niños a hablar a sus miedos, notando en qué parte de su cuerpo sienten ese miedo. Entonces, ellos descubren sus miedos y que les avisan, o sea, ellos descubren que les están avisando de cosas, que algo no les gusta, o que podría, ¿verdad?, alguien o algo hacerles daño, o a otras personas. Entonces, por ejemplo, les enseñamos a decirle, oye, miedo, deja ya de dar susto, ¿no? Deja ya de asustar, ya te vale, aquí a estas horas.
Ese tipo de juegos con los niños funciona muy bien, ¿no?
Les encanta. Y además es que hasta se ríen. O sea, lo que decíamos, ¿verdad?, en el programa de humor que estuvimos diciendo, ¿verdad? Es tan importante el humor a la hora de hablarle a nuestros miedos, de hacernos, en el fondo nos estamos haciendo amigos y cómplices de nuestros miedos, y es lo que les tenemos que transmitir a los niños, ¿no? El coger a tu miedo, mirarle de frente o sentirlo en tu tripa, sentirlo aquí en el pecho que parece que se te va a salir, ¿verdad? O la voz temblorosa y decirle, oye, miedo, ¿qué quieres decirme? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no te gusta de aquí? ¿O qué pasa en clase? Oye, ¿y qué pasa? ¿Que salga la pizarra? ¿Qué es lo que te da miedo? A ver, que yo salga a la pizarra, que no sepa responder, que todos se puedan reír de mí, o quedarme solo en el patio, o sentir que alguien me deja de querer, o que alguien me rechaza, el ser inferior. Es decir, realmente lo que vamos a hacer es, y los niños, es increíble, ¿eh? Porque a veces es que es, de verdad, cogen las cosas a veces mucho más rápido que los adultos. Pero tienen una capacidad impresionante, impresionante. Entonces, bueno, muchas veces los niños están en el color rojo pues por experiencias que han vivido, traumáticas en el pasado. Y hemos de liberarles de esos nudos emocionales. Las personas, no solo los niños, tenemos esos nudos emocionales que se nos han quedado ahí atascados de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, a veces esos nudos no molestan, ¿eh? En los niños no les molestan hasta que hay una situación nueva o hasta que hay que hacer frente a algo que no les cuadra o les desencaja o por lo que sea, a ellos les dispara, que es lo que llamamos situaciones disparadoras, ¿eh? Del miedo, de la ansiedad. Entonces es interesante descubrir cuáles son estas situaciones, porque son las que están haciendo que este sistema de alerta que tenemos, que funciona tan bien, que es maravilloso cómo estamos hechas las personas. Es ese interruptor que se va a encender en ese rojo que nos indica amenaza o peligro en forma de inseguridad o miedo, como decíamos, pues al abandono, al rechazo, a no ser queridos, o a ser una decepción, o a no dar la talla, a ser dañados o dañar. Hay personas que se nos enciende la alerta, no tenemos miedo a dañar a otras personas. Entonces, bueno, pues se trata de, primero, en esta fase, ¿verdad?, que estábamos diciendo, estamos en la fase de preparación, de empoderarnos. Entonces, primero tenemos que apagar los rojos, los colores que estén, esos interruptores, o sea, esos encendidos en rojo que se han quedado en esos nudos emocionales de experiencias del pasado. Porque en esos recuerdos, en los recuerdos que tenemos de eso que hemos vivido, contiene esa inseguridad, esa sensación de abandono, eso está como ahí almacenado. Y eso hay gente que no lo sabe. Y es importante que es como que nos imaginemos como si fuera un terreno, ¿no?, que queremos cultivar, que queremos que ahí crezca algo nutritivo y positivo, y resulta que lo tenemos lleno de malas hierbas. Bueno, pues lo primero, tenemos que limpiar un poco el campillo.
Limpiarlo, ¿eh?
Entonces,
¿no?,
primero lo que vamos a hacer va a ser limpiarlo, y esa va a ser una de las partes importantes, ¿no?, que solemos hacer en este punto primero.
Claro, decíamos que primero nos aseguramos de que no hay más situaciones estresantes que les atemorizan. Porque si no, imaginaos, pues es como si se alimentase con lo que están viviendo en el presente todo eso que les queremos ayudar a eliminar. Entonces, en caso de que haya más de una situación estresante o que los niños tengan más de un miedo, en primer lugar tenemos que decidir por dónde empezar. Y lógicamente, pues empezaremos por lo más urgente o por lo más perjudicial. Esto es claramente de sentido común. O bien por lo que creemos que no va a bloquearse a la hora de reducir el miedo, por tener aún el resto de los miedos por superarse. Es decir, nos vamos a asegurar, además, de que los niños tienen el suficiente cariño y contacto emocional con sus papás y mamás y con las personas que les ayudan a desarrollarse. ¿Os acordáis de que hablábamos de que el cariño y el contacto era la gasolina que les hace moverse, que les hace crecer? Pues, lógicamente, para que puedan superar los miedos y las situaciones difíciles, es muy importante que haya un clima de confianza y de cariño en el entorno, en el ambiente donde el niño está creciendo. Y recordemos que esta es la base sobre la que luego funciona todo lo que intentan los papás y las mamás para educar a sus hijos y para ayudarles a superar las dificultades. ¿Os acordáis que decíamos que la educación funciona cuando los cimientos, cuando las bases del apego seguro, de los vínculos seguros, están muy, muy en la base? Es decir, cuando hay un vínculo seguro donde los niños se sienten queridos, pase lo que pase, hagan lo que hagan.
Beatriz, ¿qué hay de cosas, eh?
Fijaos, el punto uno. Nada más que todo eso.
Lo que tienen que sentir estas criaturas.
Sí, claro. Sí, todo eso es nada más que para empoderar, tener recursos, que estén al alcance esos recursos y que los niños puedan tener esa base, esos cimientos sobre los que luego ponemos ya les ponemos ya a afrontar y a ponerse a superar, ¿no? Un poco el miedo. Que
vamos a afrontar progresivamente la situación.
Eso es, ese es el punto dos, efectivamente, Juan Carlos, ¿eh? El punto dos es afrontar progresivamente la situación. ¿Qué significa afrontar? Significa ponernos en la situación, permitirnos experimentar esa situación que de forma natural va a provocarnos esas señales, esos síntomas en el cuerpo. Entonces, es importante entender que ha de ser progresivo. Y muy importante saber que hay que estar con ellos, hay que acompañarles en la medida de lo posible. Y si no podemos estar con ellos, es importante hablar con el adulto con el que van a estar para que ellos estén haciendo de apoyo y de soporte de forma especial. Recomendamos a muchos papás y mamás que vayan a hablar con los profesores y con los tutores. A veces hay niños que gracias a que los tutores les hacen un poquito más de apoyo visual, apoyo de sonrisa, de que si les preguntan y les sacan a la pizarra están más cerca o les ponen una mano en el hombro. O sea, eso lo cambia todo para un niño. Es que no nos damos cuenta de lo importante que es esto. Y hay niños que de verdad han perdido el miedo a hablar. Que además esto es la base del futuro miedo a veces de exponer en público y de hablar a nivel social, ¿no? Entonces, aquí, ya cuando somos peques, muy importante que nuestros papis y mamis estén cuidando que estemos no solitos, sino que vayamos a afrontar las cosas acompañados. Y después ya, en una siguiente fase de esta un poco escalera, ¿no?, que hacemos progresiva de afrontamiento, donde va aumentando la dificultad, pues no antes de tiempo, que si hay padres que les entra la prisa y ya quieren, venga, vamos, pero si no es para tanto, ¿no? Y a veces decimos, venga, si no es para tanto, hijo, diciendo, pero ¿por qué tienes miedo a esto? ¿No? Yo no, es que no entiendo por qué mi hijo tiene miedo a esto. Entonces, claro, le tenemos que decir a ese papá, papá, es que no es tu hijo, es el cerebro de tu hijo, es la parte más primitiva de tu hijo, que funciona tan bien que le dispara el miedo de forma natural. Entonces, nada más que tu hijo necesita un tiempo. Según los niños esto cambia, hay niños que necesitan sus cerebros más tiempo y otros menos tiempo, que no es una cuestión de ser más listo o tonto, que no es una cuestión de ser más fuerte o débil, que es una cuestión de forma natural, cada uno somos únicos. Entonces, respetar eso es fundamental, porque entonces lo que vamos a hacer va a ser lograrlo lo antes que se podía, si no lo que hacemos es retrasarlo, y esto es un concepto fundamental. Y además es entender que lo que estamos haciendo, si antes de tiempo les retiramos el apoyo de no estar presentes o de no estar dándoles esa compañía, lo que hacemos es que se disparan a rojo, se van de ámbar a rojo. En cambio, si estamos suficiente tiempo ahí con ellos, es como si ellos se hicieran como un cerebro muy, muy profesional para entender. Es como que les estamos dando tiempo a entender que esa situación es un lugar seguro, que no pasa nada, pero estamos ahí al lado. Y entonces están en ámbar, están en ámbar, están en ámbar, están en ámbar y bajan a verde. Y resulta que en vez de haberse nos ido a rojo, hemos logrado que bajen a verde, que era el objetivo. Entonces hay que tener paciencia, ¿eh? Porque digamos que todo va a ser fácil y fluido si respetamos el ritmo del sistema nervioso, que funciona como este cerebro de colores, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Y luego ya el tercer punto.
El importante, ¿eh?, ya del todo.
Sí, sí, porque cuando ya logramos, gracias a ese afrontamiento progresivo de la situación que tememos, que estábamos diciendo, que primero es acompañándoles, luego ya ellos solitos. Para los profesionales que nos estén escuchando, esto se puede relacionar con el concepto de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿eh? Entonces, bueno, pues digamos que en este punto 2, cuando ya hemos logrado que el niño está en color verde en esa situación, quiere decir, se supone que ya el miedo está superado. Bueno, pues ahí no acaba. No acaba el trabajo que hacemos con los niños. Es fundamental el paso 3, que es preparamos al niño para saber qué hacer y cómo ayudarse a sí mismo ante situaciones futuras que podría llevar el niño al color rojo. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser anticiparnos a las posibles situaciones que a los niños les suele generar ese cambio del ámbar al rojo, porque no nos interesa solo que supere este miedo en esta situación, sino que vamos a ponerlo, imaginaos, vamos a imaginar, como en el circo, ¿no? Más difícil todavía. Imagínate que alguien te criticara algo, o que en público alguien te dijera no sé qué, o que cuando estás con los amiguitos en el patio te dicen no sé cuántos. Es decir, hacemos como una lista de situaciones que el niño te dice que teme, aunque incluso todavía no haya manifestado que estar en rojo, y le preparamos, le entrenamos en habilidades y recursos. A veces esto ya lo hemos tenido que hacer en esa fase 1, que era de preparación, pero lo repetimos ahora, porque lo que estamos a hacer es prepararle para que él, habiendo ya hecho esa superación del paso 2, ¿verdad? Pues ahora nos aseguramos que no se quede atascado, que no vaya... Bueno, pues evitamos, lo que estamos haciendo es evitar que vaya a pasarlo mal a lo tonto, habiéndole entrenado, pues anticipándonos, ¿eh?
Ángeles, ¿y qué cualidades son importantes que tengamos los adultos que estamos ayudando a un niño a perder sus miedos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer en esas fases?
Pues mira, lo más importante es que les sonriamos. El sonreír, el animarles, el elogiar los avances es importantísimo. También el detectar qué es lo que se les atasca y ser un traductor o un diccionario, como hemos dicho en otros programas, para que ellos... en sus dificultades entiendan qué es lo que está pasando, y entonces tenemos como un diccionario de sus dificultades, de lo que les pasa, de lo que está en el fondo, de lo que les está ocurriendo y también de lo que les va a pasar, de lo que va a suceder. Es decir, hay que saber relacionar las experiencias del pasado con lo que les está sucediendo en el presente.
Sí, también como cualidades importantes que es importante que tengamos los padres y las madres es saber cuándo pasar de fase a fase. Y si no podemos elegir la voluntad por experiencia, pues por exigencias de las circunstancias, pues el saber, ¿no?, reconocerle al niño esta dificultad y entonces, bueno, pues le vamos a animar, vamos a tener más paciencia y hacemos de ese traductor que decíamos antes, ¿verdad? Fíjate, cariño, qué bien, ¿no? ¿Cómo lo estás logrando? Bueno, pero tú eres un súper valiente. O sea, esto no es nada fácil, ¿eh? Porque además tú fíjate que es solamente algunas veces que podemos venir aquí para que tú puedas entrenar esto de desinflar el globo del miedo. O sea, vamos, o sea, y lo bien que te está saliendo con las pocas veces que venimos. ¡Puah! Vamos, seguro que otros niños, vamos, no desinflaban el globo como tú. Entonces, bueno, pues...
Sí, eso, qué fuerza da, ¿verdad? A un crío en cuanto le dice, pero qué bien, ya...
Claro.
Bueno, se pone, crece en ese momento unos centímetros de ancho, de alto.
Pero eso todos, ¿verdad?
Sí, nos pasa a todos, ¿verdad?
Porque claro, es que necesitamos mucho eso.
Pues claro que sí.
Entonces, bueno, pues que no se nos olvide que a los niños les tenemos, ¿verdad? Que hacer esa traducción y entonces, bueno, pues decíamos saber cuándo pasar de fase a fase. Pues si hay dudas, por favor, que de verdad... Estamos consultándonos, porque lo importante aquí es que no estéis justo equivocándoos. Hay niños que llevan mucho tiempo intentando superar miedos y cuando vienen nos damos cuenta de que estaban haciendo todo fenomenal. Solamente se estaban equivocando en el tiempo que estaban ellos haciéndolo acompañados o haciéndolo solitos. Entonces hicieron demasiado lo de pasar a hacerlo solitos. Sí. ¿Sí? ¿Es verdad? Bueno, otra cualidad importante es el evitar hacer comparaciones que no aportan empoderamiento, ¿no? Entonces, pues una comparación que no aporta empoderamiento pues es lo que hablamos, por ejemplo, del globo. Imaginas diciendo, pues es que no sé por qué tienes este miedo. Si tu hermano, fíjate, pues lo ha hecho fácil y nunca se ha puesto así como tú.
Pues eso me decían a mí en el colegio, precisamente eso.
Pues dice, a que te ayuda
mucho.
Tu prima
sí que estudiaba, no como tú. Oh, que sí.
A que te ayuda mucho esa comparación, Juan Carlos, seguro
sí,
que te
ayuda. Qué
ayudo.
Mal te sentaba eso, ¿eh? Qué mal
claro.
Le sienta
claro.
Al niño
te va a sentar
que
mal.
En vez de decirle qué bien lo estás haciendo, qué bien lo estás intentando, que le diga, pero es que parece mentira, mira que fulano que ya anda y tú no, por poner un ejemplo, ¿no? Mira fulano que ha probado y tú no, mira fulano, eso duele
sí.
Mucho, eso hay que evitarlo.
Hay papás y mamás que dicen esto porque están intentando que sus hijos se den cuenta
se
de que tienen que cambiar, ¿verdad? Esa conciencia de que se den cuenta de que pueden hacer las cosas de otra manera. Pero lo importante es que, no, de que así ni les vamos a motivar, ni les vamos a redireccionar, ni nada. Entonces, todo lo contrario. Otra cualidad es ayudar a los niños a entrenarse para pasar del rojo al ámbar y del ámbar al verde en esa metáfora que decíamos del semáforo, del sistema nervioso. Entonces hay que hacer una buena combinación entre la firmeza y fuerza, que les da mucha seguridad, el cariño y la cercanía. Es decir, estoy entre la firmeza y la fuerza, pero también estoy con cariño y cercanía. Hay una combinación ahí fabulosa. No es firmeza y fuerza y regaño y me enfado. No, es firmeza y fuerza y mucha ternura, mucha cercanía y mucho cariño. Porque eso es lo que realmente, fijaos, si estamos intentando que el niño viva el ámbar como un lugar seguro, si yo me enfado y regaño, ¿creéis que mis hijas van a vivir el ámbar como con tranquilidad, con sensación de sentirse valoradas, que ellas tienen competencia, que ellas pueden, que son capaces, que pueden relajarse? Sino todo lo contrario, les va a entrar un agobiazo enorme, si tenían miedo les va a aumentar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es importante que logremos hacerles sentir acompañados, que se sientan comprendidos en su dificultad y su miedo, que vemos su dificultad y su miedo, pero que lo aceptamos como algo, como un reto, incluso ilusionante, a superar. Y otro punto, otra cualidad es saber entrenar en los niños la capacidad de pedir ayuda. A veces hay situaciones de miedo que el niño está indefenso, se siente desprotegido y nada más que aprendiendo a pedir ayuda a alguien ya se ha solucionado. Esa situación ya no da miedo porque ahora yo ya tengo apoyo. Ya tengo compañía, y no era tan difícil, ¿no? Entonces, a veces no es tanto el ponernos ahí a superar, sino, oye, ¿hay alguien ahí que puedas tú decirle algo? Le puedes decir, sí, pues pedir ayuda. Vamos a entrenar cómo puedes pedir ayuda en ese momento, cómo decirle esto a la profesora, o cómo decirle esto al tío, o a la amiguita, o a quien fuera, ¿no? Igual que expresar el malestar. Expresar el malestar es otra de las habilidades que sabemos, es una habilidad social, ¿no? Y que se entrena en los talleres que se hacen de inteligencia emocional. El expresar el malestar es una de las primeras que se entrenan, porque es importante primero darme cuenta. A los niños les enseñamos a darse cuenta de que hay algo que les está haciendo sentir mal, y luego el poder expresarlo, porque si no, a veces el miedo es a sufrir, a pasarlo mal, a que yo no me estoy atreviendo a decir que eso no me gusta, o que eso no lo quiero, o que esto me hace me genera nervios o me hace eso, o me da miedo, Y luego el de poner límites. Es muy importante que los niños, bueno, ya lo estaba diciendo, ¿no? Que los niños puedan poner límites a eso que no quieren. Es no quiero jugar más así, me estás haciendo daño. O a mí me gusta jugar de esta otra manera. O pues es que yo ya estoy aburrido, ¿te apetece que juguemos a otra cosa? Entonces hay niños, de verdad, parece mentira, pero el aburrimiento da miedo.
Bueno, a mí personalmente
a mí me da mucho
sí.
miedo. Entonces, de verdad, es importante a los niños entrenarles en darse cuenta de cuando ellos ya quieren cortar algo o poner un límite. Y esta habilidad es muy importante que los padres se hayan entrenado también ellos mismos para los propios papás en estas habilidades, que ser papás que sabemos pedir ayuda, que sabemos expresar malestar, que sabemos poner límites, porque claro, cuando los papás saben hacer esto, pues van a poder enseñárselo y van a ayudar a que los niños puedan hacerlo también cuanto antes.
Y en realidad, queridos oyentes, lo más importante es tener la capacidad de estar con ellos, como ha dicho Beatriz antes, acompañándoles, sin juzgarles con sus miedos, ni a ellos ni a los miedos. Hay que estar calmados, incluso en ocasiones en que les vemos muertos de miedo o casi como en pánico, que ya sabemos que no es fácil, pero es muy importante el que mantengamos la calma cuando los vemos a ellos cargados de tensión y de miedo, y les vamos a ir calmando poco a poco. O sea, nosotros en realidad somos su termostato y les enseñamos a no tener miedo de las cosas mostrándonos nosotros calmados. En realidad tenemos la capacidad de enseñarles a tener miedos. Por ejemplo, les tenemos que enseñar a tener miedo de cruzar una calle sin mirar, porque entonces lógicamente les puede atropellar un coche. A eso sí que hay que enseñarles a tener miedo, pero también a no tener miedo inútil a cosas que realmente no es necesario tenérselo. Entonces eso es lo que vamos a ir enseñándoles, a qué cosas hay que tenerle miedo y a qué otras en cambio no.
Antes lo has apuntado, Beatriz, pero me gustaría pararme un poquito más aquí, porque en ocasiones nos empeñamos en que el mejor modo de superar el miedo es enfrentarnos ahí directamente con él.
Esa es una de las fases, ¿verdad? Es decir, es indudable que el enfrentarnos directamente a él sí o sí va a ser el paso 2, que es ese enfrentarnos progresivamente, donde, por ejemplo, un niño que tiene miedo a la oscuridad, pues sabiendo que es ya una edad apropiada para hacer frente a esto, porque a lo mejor si tiene 2 añitos, 3 añitos, incluso 4, 5, podemos permitirnos el que tengan su lucecita ahí y tan ricamente, ¿eh? Yo sé de adultos que siguen durmiendo con su lucecita ahí, ¿eh? Y están perfectamente adaptados.
Y tan ricamente.
Y tan ricamente, ¿no? Entonces, quiero decir que a veces tenemos también un poco la obsesión, ¿verdad?, de no tener ningún miedo en ninguna escala. Y yo creo que lo que es importante es que seamos felices, podemos tener nuestros miedecillos, lo importante es que no nos hagan sufrir, que no nos esté impidiendo el poder ir a y experimentar, el movernos, dormir fuera de casa, por ejemplo, en el caso de los niños, pues es el poder irse a excursiones, irse a campamentos, y entonces, bueno, pues eso sí que a muchos de ellos les anima, ¿verdad?, a ponerse a superar sus cositas, incluso antes de lo que a lo mejor nosotros mismos como adultos les habríamos intentado, ¿no?, ayudar. Y bueno, pues como decíamos, imaginaos pues en diferentes habitaciones donde hay diferentes grados de iluminación, pues poco a poco vamos a ir haciendo, ¿no?, esa progresión. Y bueno, la clave aquí es elogiarles los avances, ¿eh? El no dar importancia a los retrocesos, sino celebrar los pequeños pasos. Entonces, la solución a los miedos, como estábamos diciendo, primero es esa preparación. Luego es que puedan irlos enfrentando, pero con mucha calma y con mucho sentido común, ¿no? Y luego el saber que a los niños les ayuda muchísimo que les hagamos cuentos. Entonces, esto es importante porque a veces en esa fase que decíamos de preparación, no lo hemos comentado antes, pero lo que hacemos es contarles historias de cómo, o un animalito, por ejemplo, los niños que tienen mucho miedo y no quieren oír hablar ni siquiera del tema que temen, lo contamos como si fuera de un animalito, luego se lo vamos a contar como es que es de un niño de su edad, y vamos a hacer obras de teatro, guiñol, y vamos a representarlo, vamos a hacer los diferentes papeles, los diferentes roles. Entonces, a veces el utilizar la imaginación como un apoyo, el que tiene un héroe, incluso ellos ayudan al héroe, por lo que sea, el héroe le ha pasado algo y entonces no lo sabe hacer bien o justo tiene miedo, y entonces es el niño el que ayuda al héroe a lograr, ¿verdad?, enfrentar la situación, y lo consiguen juntos gracias a cómo el niño lo ha hecho de fabuloso. Y entonces, bueno, pues digamos que lo que estamos generando es que los niños vivan lo que luego van a vivir en la realidad, ¿verdad?, en la realidad práctica. Y la imaginación forma parte de los recursos, importantísimo, ¿eh? No cortarles por diciendo, no, es que eso como no es real, no importa. La imaginación forma parte de los recursos que tiene dentro el niño. Entonces eso, permitir que lo utilicen.
Nosotros tenemos todavía bastante, bastante que hablar y nos quedan 5 minutos. Porque es un tema tan extenso y lo estáis explicando tan profundamente, tan de verdad, lo estáis regalando de una manera a nuestros oyentes que es espectacular, pero nos queda medio programa aquí.
No pasa nada, Juan Carlos, sí. Hay más días, ¿eh?
Hay más días.
Entonces yo os invito a que podamos seguir con este programa en otro momento, porque ahora vienen cosas muy importantes. Y yo creo que, bueno, que merece la pena que nos extendamos en ellas. Los miedos a los fantasmas, a los monstruos, a las jeringuillas, todo eso. Yo creo que no nos va a dar mucho tiempo. ¿Qué os parece si dejamos más de medio programa que queda aquí para el siguiente segundo lunes, aunque hoy sea martes, lunes del mes, es decir, para noviembre, y seguimos? Nosotros lo que vamos a hacer es recordaros este programa, en otro momento, a todos los oyentes. Les invitaremos a escucharlo para que nos retomen ese lunes, es decir, esa semana.
Y que nos cuenten, Juan Carlos, cuáles son los miedos que tienen sus niños y niñas.
Le hacemos una listita.
Sí, claro, hacemos una lista.
Claro, si nos escribís diciéndonos cuáles son esos miedos, nosotras podemos enfocarnos más con respecto.
Porque, claro, como miedos hay infinitos.
Claro, es que miedos hay infinitos. Entonces, hay muchos, a lo mejor nuestros oyentes nos pueden indicar cuáles son los que a ellos les interesa más que podamos enfocar.
¿Y cómo tenéis vosotras tanto amor?
Pues es que es la base de todo, Juan Carlos.
Porque es que lo estáis, o sea, estáis haciendo el programa desde el corazón, porque claro, es que se os nota. Sí, yo casi no quiero ni intervenir, porque es que no.
Pues maravilla. Mira, para mí es una alegría muy grande esto, de verdad. Porque la motivación enorme para nosotras de venir los lunes, de verdad, es que a la gente le pueda llegar, que no sé, de las cosas que podamos contar, pues puedan transformar situaciones que tienen y que puedan resolverlas. Y a los niños en este programa, a mí me hace una ilusión, especialmente los programas de los niños, todos me hacen ilusión, ¿no? Pero los de los niños especialmente.
No se te nota nada.
Especialmente.
Ángeles, no se le nota
no
nada.
No se le nota nada, Beatriz, ¿verdad?
Es espectacular, porque además es que lo transmites, intentas dar 40 ejemplos, contarlos, si ves que no te ha quedado claro, le vuelves a dar la vuelta para que quede clarísimo
eso,
a nuestros oyentes.
Eso es ser cansino.
No quería decirlo yo así porque
eso es una forma elegante de decir un poco cansina si eres.
A mí me parece maravilloso que alguien se autocritique y vuelva a darle una vuelta al tema para que todavía quede más claro. O sea, cuánto amor hay que tener dentro para que eso sea así.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Entonces yo, si os parece, queridos oyentes, mira, voy a recordar el papel y el boli, lo habéis usado, queridos amigos, lo habéis usado, pues si no lo habéis usado todavía, irlo cogiendo. Queremos repetir alguna cosita por ahí, ¿verdad?
No, preguntar, porque igual que ellos sí que nos pueden indicar qué miedos son los que les interesan, pero por ejemplo saber si, por ejemplo, la ansiedad de separación, uh-huh. el, como decías, el miedo a las jeringuillas o el miedo a
miedo a la oscuridad es muy frecuente, uh-huh. los terrores nocturnos también es muy uh-huh. frecuente, el miedo a que te saquen a la pizarra o a que se te olvide algo cuando te han preguntado.
El miedo a hablar,
hablar en público,
el miedo a lo social, ¿no?
Claro, hay cantidad de miedos en los niños, sí.
Bueno, pues vamos a resumir, queridos oyentes, que lo volveremos a resumir en el siguiente programa, pero para que os toméis una idea del asunto, ¿eh?
Sí.
Vamos a darles una pincelada, porque a lo mejor aquí también os surgen dudas y nos tenéis que llamar, ¿eh? Y nos tenéis que llamar y decirnos qué miedos hay, si habéis puesto en práctica lo que ya sabéis que llamamos kit de herramientas. Sin más dilación, Ángeles, empieza a relatar.
Pues en primer lugar, vivir la situación del niño con tranquilidad, sonreírle.
Eso sería, perdona que añada ahí, sí. Eso sería que los papás también estén en ámbar o en verdecito.
Claro.
Por favor, los papás que os deis cuenta que estáis en rojo, por favor, trabajaros vuestras cositas.
Sí, eso es.
Todos los padres y las madres nos las trabajamos, ¿eh? En primera persona.
Debería ser así, claro que sí.
El no forzar al niño o a la niña a hacer aquellas conductas que teme, ¿eh? A veces les presionamos, ¿no? Hay que trazar ese plan de forma que podamos crear aproximaciones sucesivas.
También detectar qué es lo que se les atasca y ser un traductor, un diccionario para ellos de sus dificultades, sobre todo de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder.
Relacionar las experiencias del pasado con lo que sucede en el presente.
Saber cuándo pasar de fase a fase. Además, ayudamos a los niños y a las niñas a entrenarse para pasar del rojo al ámbar y del ámbar al verde en esa metáfora del semáforo del sistema nervioso.
Entrenar en los niños y las niñas la capacidad de pedir ayuda, de expresar el malestar cuando no se sienten bien y de poner límites cuando hay situaciones que quieren cortar.
Evitar hacer comparaciones que no aportan poder a los niños. Al revés, lo que hacen es hacerles sentirse más frágiles y inferiores.
Animar y elogiar siempre los avances. Hay que reforzarles.
Sí, y lo más importante es tener la capacidad de estar con ellos, acompañándoles, sin juzgarles ni a ellos ni a sus miedos. Estar calmados mientras ellos están a nuestro lado, aunque tengan pánico. Y les vamos calmando poco a poco.
Bueno, hasta aquí nuestro medio programa. Querida Ángeles, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Nos ponemos dentro de un mes, seguimos con esto.
Seguimos con
Beatriz
esto, sí.
Plans, muchísimas gracias.
Sigue
con ese amor a los niños,
a
que
vosotros.
Es tremendo. Instituto Avanza, de Innovación en Psicología y Coaching, calle Doctor Castelo, 42, primero derecha. Si tenéis cualquier problema con vuestros chicos, chicas, niños, niñas, acudid. Teléfono 91-576-5361. El correo electrónico info@institutoavanza.es. Si queréis seguir el programa, ya sabéis, www.radiosurestemadrid.com. Tenemos también en Facebook y en la página web del Instituto Avanza, www.institutoavanza.es. Es increíble lo que nos ha quedado por hablar, así que idos preparando, poner en práctica el kit, ser felices e intentar que vuestros hijos lo sean. Y si no veis que lo son, al Instituto Avanza. Guti Gutiérrez, chao, chao.